Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Espacio patrocinado por Caja Almendralejo, patrocinador oficial de Agroexpo.
12 y 20 ya del mediodía y atención sobre todo a esta hora si tienes niños en el colegio o en el instituto porque esto te interesa. Se ha creado un movimiento en Badajoz, parece que también en Almendralejo, para solicitar dos festivos más. En el caso de Badajoz entienden que los alumnos salen perjudicados ya que dos días grandes de la ciudad, el martes de Carnaval o San Juan, quedan fuera del calendario lectivo y piden dos días festivos como compensación. Uno, el 5 de marzo, miércoles de Carnaval, otro el 24 de mayo. Parece que va a haber unanimidad, al menos en Badajoz. Al menos en Badajoz y que se va a solicitar a la Junta. Nosotros hemos pedido valoración a FREAMPA para saber qué opinan padres y madres. Maribel Rengel, su presidenta, subraya aquí en la cadena COPE que lo respetan, pero creen que el calendario lectivo ya está sobre mínimos.
Y llevamos años reivindicando desde la Federación un calendario escolar más generoso, ya que el nuestro es el más ajustado posible. Vamos a lo mínimo que marca la ley. Menos ya no estaríamos dentro de esa ley. Vamos a lo mínimo.
Además, Rengel apunta al problema de conciliación que podría suponer para los padres estos cambios.
Es que dificulta la conciliación, porque se cambia a un festivo local donde tanto padres como alumnado están libres, entre comillas, claro, por un día en el que solo va a ser el alumnado el que tendrá descanso.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué posición mantiene la Junta de Extremadura, la Consejería de Educación en este sentido, pero parece que en Badajoz la cosa va para adelante. Por aquí arrancamos este espacio que está patrocinado, ya lo escuchabas, por Caja Almendralejo, la entidad financiera de referencia y con mayor número de oficinas aquí en Extremadura. Patrocinadores oficiales de Agroexpo, que vive esta semana su semana grande. Comprometidos con esta nuestra tierra, con la confianza y profesionalidad que te mereces. Ahora, de la mano de Caja Almendralejo, vamos a por más cosas.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado. Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Y esta mañana otra vez poníamos encima de la mesa el tema de la fusión entre Don Benito y Villanueva. De un tiempo a esta parte parece que nadie, o casi nadie, se acuerda ya, pero allí los partidarios de la fusión siguen, y tanto que siguen en la pelea. Este año 2025 se presenta como un año clave, porque el Partido Popular, como sabes ya, va a tomar la alcaldía de Don Benito y allí los partidarios de la Unión piden una posición clara a los populares. Posición clara que ha marcado hoy en COPE precisamente el presidente del PP en la provincia de Badajoz, Manuel Navarro.
Nosotros en nuestro programa electoral llevábamos preguntarle de nuevo a la ciudadanía qué es lo que opinan respecto al tema de fusión, pero de una manera clara, de una manera neutral, donde las administraciones públicas no hagan campaña ni por el sí ni por el no, donde no haya votos guardados en cajas fuertes durante días de votaciones, sino una votación transparente y que para nosotros será vinculante el resultado de la misma.
Bueno, pues queda claro, el PP cuando tome la alcaldía llamará otra vez a la gente a votar. No sé si convence a todo el mundo, pero esa es la hoja de ruta que marcan los populares en Don Benito. Hoy, aquí en COPE, queremos ir un poquito más allá. Y hablar de la fusión, insisto, más allá de Don Benito y de Villanueva. Porque hay quien cree que la fusión de municipios debe marcar el futuro. Entre ellos está el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno, que es autor además de la obra La Matriosca Española. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te lo pregunto muy claramente, ¿es la fusión el camino para la España despoblada?
Bueno, es una combinación entre fusión de pequeños municipios que estén muy cerca y que reúnan una serie de parámetros objetivos y que además estos parámetros sean, en mi propuesta, determinados o determinables por las comunidades autónomas. Y la otra vía es potenciar la intermunicipalidad, es decir, lo que en Extremadura llamamos mancomunidades de municipios que podrían ser convertidas en comarcas, delimitando racionalmente el mapa. La cuestión es ganar en escala, ya que tenemos 8.132 municipios en España, de los cuales la inmensa mayoría no llegan ni siquiera a los 6.000 habitantes. Ganando en escala y manteniendo la representatividad, podríamos hacer que la administración local fuera más operativa y que desplegara mejor las políticas públicas en el territorio y así también hacer frente al reto demográfico.
Es decir, que para un pueblo, yo que soy de un pueblo pequeño, de unos 500 habitantes, la hoja de ruta de cara al futuro, la lógica te invita a pensar que el futuro lo marca una posible unión con pueblos de alrededor, ¿se entiende?
Con pueblos de alrededor y ya digo, siempre que estén cerca, que haya cierta continuidad, es decir, parámetros preestablecidos y objetivos que puedan establecer las comunidades autónomas y siempre con la idea de ganar en escala, ¿no? Y también trasladando, el convencimiento de que no se van a perder esos pueblos, todo lo contrario, simplemente lo que se produce es una integración en una estructura administrativa, política e institucional mayor para mantener a la población en el territorio. Los pueblos van a seguir manteniendo su nombre, seguirían manteniendo sus fiestas, su identidad propia, pero administrativamente, políticamente, institucionalmente, pertenecerían a una estructura mayor, tal y como ocurre en países de nuestro entorno, significativamente en Portugal.
Esto significaría, entiendo yo, perder a los alcaldes tal y como se entienden ahora.
Bueno, la propuesta que yo realizo en el libro es mantener las denominaciones y mantener las formas de elección de los municipios, lo único que es desmunicipalizando las competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de los municipios tendrían que trasladar las competencias que ejercen a una entidad superior, que fuera la mancomunidad o en la propuesta que realizo, la comarca, y que se mantuvieran como alcaldes, se mantuvieran como concejales, pero integrados en una estructura mayor, y en esa estructura mayor ahí ya el presidente de la comarca de la mancomunidad sería el que de verdad tendría poder y el que de verdad tendría capacidad de decisión.
¿Y tú crees, Gabriel, yo te pregunto desde la ignorancia, que tal y como se está planteando, no ya solo hablo de España, sino como se está planteando la ordenación del territorio en Europa, en el norte, ¿vamos camino de eso de verdad? Es decir, ¿es una posibilidad real en un futuro a medio o largo plazo?
Bueno, si no es una posibilidad como reforma, y yo la verdad soy bastante escéptico ante las posibilidades de reforma integral de cualquier cosa en España, dada la predominancia de la inercia y del inmovilismo en la política a nivel nacional, fundamentalmente, pero si no se puede llevar a cabo mediante un proceso de reforma, tarde o temprano se va a llevar a cabo, pero fácticamente, porque muchos pueblos, lamentablemente, tienen los días contados debido a que no hay un relevo generacional, la pérdida de población en los pequeños pueblos es todavía más significativa, es decir, cuanto menos población se tiene, más población se pierde, y además lo digo desde también pues la tristeza de pertenecer y de ser de una comarca donde precisamente la despoblación y la pérdida de población en el medio rural está siendo muy destacada, ¿no?
En ese libro, La Matriosca Española, que invito a los oyentes a que lo puedan adquirir o puedan interesarse por él, hablas también y tienes una reflexión sobre las diputaciones. Tú dices que hay que ver y hay que reflexionar sobre ellas, pero sí que dices que en Extremadura sería interesante mantenerlas.
De nuevo, yo creo que lo que habría que hacer es dejarle un margen de discrecionalidad y de toma de decisiones a las comunidades autónomas sobre qué tipo de entidades locales desean para su territorio. Porque hay comunidades autónomas donde las diputaciones quizás no tienen mucho sentido y hay otras como Extremadura donde sí. Extremadura tiene las dos provincias más extensas de España, con un entramado, además, como saben, de municipios, sobre todo en el norte de la provincia de Cáceres, municipios muy pequeñitos, y las diputaciones están desempeñando y han desempeñado en las últimas décadas un papel esencial en la vertebración y la cohesión del territorio. Lo que habría que hacer también es rediseñar, por ejemplo, su forma de elección, democratizarla, aumentar la transparencia, el control, la integración de la ciudadanía en la propia diputación, la identificación simbólica de la ciudadanía con la diputación provincial, y ahí a lo largo del libro hago una serie de propuestas que creo que podrían mejorar el funcionamiento y sobre todo la democraticidad, ¿no?, de las diputaciones provinciales.
Es verdad que sobre todos estos temas de la fusión, sobre las diputaciones, sobre las competencias autonómicas, que no lo hemos tocado y es otro debate que está claramente encima de la mesa, se podría hablar largo y tendido durante mucho tiempo, por desgracia no lo tenemos, pero es interesante y nos guardamos tu contacto, Gabriel, para seguir hablando de estos asuntos y a ver qué pasa en mayo con el PP en Don Benito y si esa fusión se puede retomar o no de alguna forma. Gabriel Moreno, ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias a ustedes, quedo a vuestra disposición.
Y así llegamos a las 12:30, en 20 minutos está por aquí ya Celia Lafuente poniendo el mantel de A Cuerpo de Rey. Ahora continúas escuchando